En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 20. Este año se cumplen 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y adoptada por más de 180 países de distintas partes del mundo, entre ellos Uruguay. Cada 20 de noviembre se festeja el Día Internacional de los Derechos del Niño, pero hoy nos adelantamos a la fecha y en el marco de este 25 aniversario queremos poner el tema sobre la mesa, saber en qué situación viven los niños y adolescentes en nuestro país, saber si realmente se contemplan sus derechos, y para eso le pedimos una mano aquí en estudios a Lucía Bernaza, oficial de Planificación y Monitoreo y encargada del área de UNICEF Uruguay. Bienvenida.
Muchas gracias
por estar acá, Lucía. ¿Qué implica para un país firmar esta convención?
La Convención sobre los Derechos del Niño, la particularidad que tiene... A ver, el tema de los derechos del niño han estado en el tapete histórico del debate de derechos humanos. De hecho, antes de la Convención de los Derechos del Niño hubo tres declaraciones que referían a los, no se llamaban derechos, pero hay una anterior que se llama la Declaración de los Derechos del Niño. Pero ninguna de esas tenía fuerza vinculante, eso es lo que hace diferente a la Convención. La Convención es uno de los 9 tratados de derechos humanos, es una norma jurídica, y por tanto tiene carácter vinculante para los estados que lo ratifican. Antes, digamos, las declaraciones los estados las adoptaban o no, pero no tenían la obligación de rendir cuentas, digamos, del estado de situación de ese Tratado de Derechos Humanos en el país. La convención nace, o sea, llevó, creo que el proyecto se presentó en el 78, el borrador, y se aprobó en el 89, o sea que llevó una ardua discusión por esto mismo, porque iba a ser un tratado de derechos humanos vinculante. Entonces los estados del mundo, la sociedad civil, incluso hubo debates donde participaron representantes de las iglesias, tuvieron mucho tiempo discutiendo qué iba a contener ese tratado de derechos humanos, que finalmente se aprueba en el 89 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Bien, y cuando, Lucía, vos decís es vinculante, ¿qué le pasa a un país si se comprueba que no está cumpliendo?
Los países tienen la convención... crea en el mismo cuerpo lo que se llama el Comité Internacional de los Derechos del Niño. Este es un cuerpo de expertos. Por lo general, todos los tratados de derechos humanos tienen un comité de seguimiento que revisa los informes que los estados presentan regularmente. Lo que le pasa, por lo general, es que reciben observaciones y quedan como en el foco de la comunidad internacional, digamos, ¿no? Es como un ámbito, no es que vaya a haber una penalización, un embargo, digamos, ¿no? Esas cosas no. Pero sí hay señalamientos y los países quedan expuestos frente a la comunidad internacional, ¿no?
Bien. ¿Y cómo conviven estos tratados marco, vinculantes, con la legislación local?
Bueno, en realidad, la Convención de los Derechos del Niño, una de las cosas a las que se comprometen los estados es a adecuar su legislación a la Convención Internacional.
Bien.
En el caso uruguayo, Uruguay la ratifica en el 90 y es recién en el 2004 con la aprobación del Código del Niño, o sea que también hubo muchos años de debate, y comisiones parlamentarias, etcétera. Se aprueba el Código del Niño, que lo que hace es adecuar lo máximo posible la legislación nacional a la Convención de los Derechos del Niño.
Y en esos 14 años de debate, ¿por qué no se ponían rápidamente de acuerdo? ¿Qué puntos quedaban?
Exactamente los puntos no te los podría transmitir. Lo que sí te puedo transmitir es que es un cambio radical sobre la visión de los niños y que eso exige ponerse de acuerdo en un montón de cosas.
¿Y por qué es un cambio radical?
Porque los niños pasan, hay una transformación de paradigma de cómo miramos a la infancia. Los niños en la convención pasan de ser lo que nosotros decimos objeto de caridad, sí, objeto de protección, a convertirse en sujetos de derecho, es decir, sujetos de ciudadanía. Hay algunos artículos bastante innovadores en la convención, como por ejemplo el interés superior del niño, la autonomía progresiva, lo que se llama la autonomía progresiva, el derecho a opinar, el derecho a participar, el derecho a opinar y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Y además ya no tenemos, ya digamos no cuidamos a los niños porque los niños pobrecitos merecen cuidado, sino que los cuidamos porque tienen derecho a ser cuidados. Es una obligación y es un acuerdo, digamos un pacto que la humanidad se ha dado respecto a los niños.
Bien. Hablamos de derechos de niños, pero cubre hasta los 18 años.
Sí. En el artículo 1 se define a los niños entre el nacimiento y los 18 años de edad.
Bien. ¿Y eso por qué? ¿Era complicado ponerle niño más adolescente?
Ese también es parte de un debate entre los países y que tiene, es como un, si hubiese sido, es más fácil que se llamara Convención de los Derechos de los Niños y los Adolescentes y no tener que estar explicando que en realidad todo el tiempo, que también incluye a los adolescentes. Creo que está salvado por el concepto este de autonomía progresiva, claro, que lo que define es la dependencia, digamos, del niño, que va desde que nace hasta los 18, del adulto. Y ahí está un poco salvado, pero sí incluye a los adolescentes.
¿Cómo se hace para que los niños, que son sujetos de derecho, se enteren de los derechos que tienen?
Bueno, hoy, por suerte, creo que en Uruguay y en muchas partes del mundo ya es como materia curricular de la escuela, ¿no? Ya vienen tus hijos y te dicen, yo tengo derecho. Los niños saben, y hubo una política cuando se aprobó la convención, y bueno, UNICEF en particular, dentro de su misión, UNICEF está mencionada en la Convención de Derechos del Niño, tiene entre su misión y mandato el de difundir la convención, no solo entre los adultos, sino también en los niños. Creo que hay un avance bastante significativo en el conocimiento que hoy tienen los niños sobre los derechos que tienen, que hace que cuando recién se aprobó, digamos.
¿Y en todas partes del mundo se los puede hacer valer de la misma manera? Es decir, siempre son, a ver, mayores de edad o no niños los que vigilan de que se cumplan y se respeten esos derechos, o hay algunos lugares donde los propios niños pueden hacer.
Hay algunas experiencias, sobre todo de adolescentes, que tienen opinión, digamos, sobre cómo avanza, digamos, la implementación de la convención. Pero no nos olvidemos que en realidad es responsabilidad también de los adultos proteger los derechos del niño y de los estados. Primero de la familia, ¿no? Que la convención lo dice expresamente. La familia es el ámbito natural y son los primeros responsables de hacer cumplir, digamos, los derechos de los niños y los adolescentes. En caso que la familia no pueda asegurarlos, es el Estado que debe apoyar a esa familia.
Nos contabas hoy cómo funcionan los controles en los países del cumplimiento. Pero ¿cómo operan? Operan, no sé, me imagino, a partir de situaciones que se vuelven públicas a través de medios de comunicación, operan a través de contactos con instituciones públicas y ONG, operan de manera autónoma.
Los controles, en realidad, lo que se va haciendo, bueno, UNICEF lo hace en cada país, ¿no? Su mandato es el seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y su forma de trabajo en los países está también muchas veces determinada por el avance en el cumplimiento de esos derechos o no. O sea, es un análisis de situación, se acuerda con los gobiernos que se va a apoyar, pero ese análisis de situación tiene la matriz, digamos, de la convención, ¿no? Eso claro. Es por un lugar. Después los estados tienen sus propios mecanismos de seguimiento. En Uruguay es el Consejo Honorario de los Derechos del Niño, que crea el Código del Niño, que tiene entre sus mandatos el dar seguimiento al cumplimiento de la convención. Y después está la sociedad civil, que en muchas partes, en Uruguay lo tiene, en Uruguay existe el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, que entre también su misión y mandatos tiene el del seguimiento del cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño.
Bien, y cuando se hablan de los derechos, son un montón y abarcan muchas cosas. ¿Hay alguna cosa en la cual UNICEF esté más preocupado o áreas de mayor seguimiento al cumplimiento de los derechos del niño?
En realidad, todos los derechos, digamos, tienen como el mismo peso. Lo que pasa es que hay realidades. Cuando nosotros aterrizamos esos derechos a los contextos nacionales y a las realidades, hay algunos que son más urgentes que otros, ¿no? Es importante lo que tú decías, que la convención incluye en un solo cuerpo normativo los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, nosotros hacemos un seguimiento completo y promovemos la convención, pero hay algunas áreas de intervención particulares para nosotros.
Me imagino que los sociales, por ejemplo, en
claro,
en Uruguay.
Por ejemplo, los sociales. También los civiles y políticos.
Bueno, civiles y políticos, bien, está bien.
Está bien. También hay otros que de repente no son tan visibles, como por ejemplo el tema de los derechos del niño a vivir en familia, el tema de la institucionalización. En realidad lo que UNICEF hace es un seguimiento completo y después elige sus áreas de intervención de acuerdo a la situación de la infancia en cada país y en negociaciones también mirando las capacidades que tienen los países de resolver algunos temas, ¿no? Hay países donde el Estado es mucho más débil y entonces la intervención de la comunidad internacional es mucho más fuerte que en Uruguay, digamos, que lo que hacen. El valor agregado de UNICEF en Uruguay es apoyar las políticas o tratar de cambiar las políticas que el país tiene. No generar políticas diferentes de repente o de cero, ¿no? Uno siempre parte de una política.
Bien. Lucía, y cuando decís cambiar las políticas que el país tiene, puede ser a través de, no sé, me imagino, mejores prácticas traídas desde otro lado, sí, ejemplos positivos o de interacción a nivel de áreas decisorias, por ejemplo, en el gobierno para, bueno, marcar quizás desvíos de lo que serían las mejores prácticas.
Sí, nosotros tenemos diferentes estrategias de intervención también según el área donde nos estamos moviendo. En el área de protección, por ejemplo, que hace a los temas de violencia, maltrato, abuso, justicia penal juvenil, tenemos diferentes estrategias que incluyen desde la asistencia técnica para modificar algunas prácticas institucionales. Hoy, por ejemplo, hablábamos de la convención y, bueno, cómo permea la convención. La convención en Uruguay ha permeado mucho en el discurso. La situación de los niños también es mejor que cuando en el momento que se aprobaba la convención. Pero hay prácticas institucionales que es necesario cambiar para garantizar algunos derechos. Nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay muchos, pero trabajamos con INAU, por ejemplo, en todo lo que son prácticas de cuidado para niños que perdieron temporalmente cuidado familiar. Bueno, ¿cómo debe pararse el INAU? ¿Cómo debe priorizar el derecho a vivir en familia y ir, digamos, reduciendo el número de niños que viven en instituciones 24 horas? Esa es una estrategia. En el área de educación tenemos también la estrategia de generación de conocimiento, de traer experiencias. En el área de primera infancia se ha hecho también apoyo a intervenciones directas. O sea, tenemos como, según el área, según las capacidades, según las necesidades, vamos definiendo las estrategias.
Bien. Lucía, ¿ya hay actividad especial prevista para noviembre?
En realidad hay una actividad que es a nivel global, sí, el UNICEF Global, que es el lanzamiento del Estado Mundial de la Infancia, que se hace todos los años, que este año va a estar enfocado en lo que es innovación para la infancia y festejando los 25 años de la convención. Nosotros como oficina local prepararemos, pero lo vamos a presentar seguramente el año que viene.
Cuando se cumplen los 25 años de Uruguay.
Claro. El Observatorio de los Derechos de la Infancia, que es una publicación que hacemos regularmente sobre el estado de situación de la infancia, y seguramente vamos a tener a disposición también materiales de difusión para los festejos que realizan las instituciones que trabajan con niños en el país.
Lucía Bernaza, oficial de planificación y monitoreo y encargada del área de UNICEF Uruguay, gracias por haber compartido estos minutos.
Gracias por invitarnos.